Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Qué tal, amigos de León Sepia? Bienvenidos una semana más a Hilando Fino, bienvenidos al podcast donde repasamos la actualidad del Real Zaragoza, que bueno, nos trajo la primera derrota, la segunda derrota de la temporada, la primera en casa en el Estadio Municipal de la Romareda, era ante el Lugo por 1-2 en uno pues, de los peores partidos que recordamos en los últimos tiempos. Y la verdad es que es mucho decir porque pues, es una frase recurrente cuando el Real Zaragoza juega mal, pero fue francamente nefasto. Eso sí, hay motivos para la esperanza, que intentaremos desgranar aquí. Como esperanza, trató de vender ayer tanto Raúl Sanjay, director general del Real Zaragoza, como el director deportivo Miguel Torrecilla, y también vamos a desgranar y mucho eso. Además de la última noticia, la que hemos podido conocer el miércoles por la mañana, que ha sido la renovación de Alejandro Francés hasta 2025 y además su posible lesión, que veremos cuánto se pierde. De momento para Ponferrada, prácticamente descartado. Javier Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
Francisco Castarlenas, muy bien, ¿qué tal?
Francisco Javier, vamos a decirlo claro. Francisco Javier, Alfonso Reyes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. A ver, si nos llamamos ya con nombre completo, eso solo significa que va a haber lo siguiente, es una bronca. Nuestros padres hacían así.
No tenemos demasiada pinta de abroncarnos. Dani Barzón,
¿cómo estás? Mi madre, amigo, me llamaba Javier, salía corriendo.
Pues imagínate si decía la mía Francisco Javier. ¿Cómo estás,
Daniel Marzo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, de resaca continua, ¿no? Desde el domingo prácticamente es toda una gran resaca. Resaca de partido, de resaca de rueda de prensa y hoy resaca de renovación.
¿Vives como Casano?
Sí, sí, sí.
No, Casano vivía excesivamente bien. Lo primero...
Resaca y croissant, esa era la vida de Casano. Sí.
Primer nombre encima de la mesa, venga, empezamos con lo serio y con la buena noticia, yo creo que la mejor noticia que hemos recibido en los últimos días, esa renovación de Alejandro Francés hasta 2025, ya lo avisaba Sanjay, el director general, de que iba a llegar una buena noticia pronto, una primera renovación, falta otra, que intuimos que es la de Bermejo, por fin se ha confirmado la de Francés hasta 2025, lo cual creo que todos podemos celebrar como una buena noticia.
Sí, lo que pasa es que en el canje del día no sé si hemos salido muy, muy favorables, ¿no? Porque la renovación de Francés ya se daba más o menos por hecha y lo que parecía después de asustarnos en el partido y de recuperarse aparentemente después de la entrada de las asistencias, que Francés estaba bien del codo, bueno, pues hoy ha saltado la información de que no se sabe exactamente qué tiene, pero algo tiene. Entonces veremos cómo evoluciona, que mañana le pasa por la consulta de un especialista en este tipo de traumatologías. Y bueno, veremos, no tiene muy buena pinta, la verdad, no creo que sea demasiado, porque si fuera una luxación, por ejemplo, creo que no habría podido terminar el partido, bueno, seguro, y no habrían saltado las alarmas hoy, quizás sea un escalón inferior, ¿no? Una hiperextensión o algún tipo de desguince en la articulación, pero bueno, habrá que ver mañana cuál es el diagnóstico oficial y cuánto tiempo queda ese brazo inmovilizado. Como bien comentas, Fran, creo que a Ponferrada es prácticamente imposible que llegue y veremos a ver si le da para recibir al Sporting. Y la renovación, por más que se le daba por hecha y por segura, bueno, pues que se haga oficial, por supuesto, siempre es una buena noticia.
Creo que va a haber muchas cosas criticables de lo que pueda hacer la nueva propiedad o el nuevo director general, etcétera, y por supuesto aquí vamos a mantener ese espíritu crítico, pero las sensaciones de que con la anterior, por ejemplo, Francés estaría fuera, Alfonso.
Sí, pero bueno, eso son políticas que no tendría mucho sentido que hubiera salido Francés y luego hubieran hecho la inyección económica que han hecho en el club, pero que salgan los jugadores buenos es lógico y natural. Yo sé que soy un poco el Grinch, ¿no? Yo realmente creo que todo jugador lo que tiene que hacer es dejarse la vida por su equipo y en el momento en que su realidad esté por encima del club, que yo creo que la de Francés todavía no está tan por encima, yo creo que el año pasado apuntaba que cualquier equipo de primera división hubiera venido a pagar la cláusula, no se han animado también por una economía muy dura y esta temporada la verdad es que Alejandro Francés no ha empezado bien. Esperemos que vuelva de la lesión mejor, pero la verdad es que está teniendo fallos de concentración y de colocación impropios del nivel que nos tiene acostumbrados.
Dani, primero fue Azón, ahora francés. Es cierto que el Real Zaragoza no ha empezado bien la temporada, pero si le sumamos esta, por ejemplo, esa sanción injusta de Jaume Grau, bueno, injusta, ese adjetivo se lo pongo yo, cada uno que le ponga el que quiera, pero es que no es ni medio normal todo lo que le pasa al Real Zaragoza en pocas jornadas.
Sí, sobre todo porque son jugadores que creo que condicionan bastante la forma de jugar del equipo. De hecho, en pretemporada vimos un Real Zaragoza que seguramente podríamos haber visto en las primeras jornadas si hubiera podido contar con Iván Azón, porque sin él el cambio ha sido notable. Lo mismo sucede o muy parecido con Jaume Grau, también es un jugador que en el centro del campo condiciona mucho la forma de jugar porque los perfiles que hay de sustituto no son exactamente iguales. Y quizás dentro de lo malo, francés, bueno, habrá que ver el nivel que es capaz de dar Luis López, que entendemos que será el sustituto de cara a los próximos partidos. Ya hemos visto cuando no ha estado francés que ha sido capaz de dar buen nivel. Así que es verdad que las bajas en el Real Zaragoza se han notado y se han dejado notar mucho en estas primeras jornadas, pero quizá la de francés puede ser la que menos se note.
¿Creéis igual que Dani? Confiamos o sea, yo confío en Luis López. De hecho, el otro día, por ejemplo, lo dije claramente ante el Lugo, que creo que estuvo mucho peor francés que Luis López, lo cual no quiere decir que piense que Luis es mejor que francés, no lo pienso, pero que antes hubiera retirado a francés del terreno de juego que a Luis. En este sentido, creo que no damos oportunidad a nadie más. Está Jairo Quintero, sabemos que lo acabamos de fichar. Va a ser Juir y Yair, ¿no? No pensamos no pensamos en ninguna otra variante.
No, bueno, yo creo que estuvo mejor que francés, estando también fuera de posición, porque Juir es un central derecho también y estuvo jugando en el perfil izquierdo todo el rato. En alusión a lo que dice Dani, o por darle continuidad, es que me parece que cada uno en su posición es el que ayuda a que el equipo juegue de una manera o de otra. Es decir, cuando Azón es el delantero, el equipo puede presionar más arriba, pero también cuando Grau es el pivote, ayuda a que el centro de gravedad del equipo acompañe a esa delantera que presiona más arriba, y cuando no está francés, a la línea defensiva le cuesta acompañar al centro del campo para presionar más arriba, ¿no? Entonces me parece que sin Azón y sin francés, el equipo va a tener problemas para jugar a lo que quería proponer durante toda la pretemporada. Entonces, sí que nos va a afectar, en el plan de partido, en la manera de proponer y de enfrentarnos al rival, pero bueno, veremos. Lluís creo que en las últimas actuaciones ha corregido ese déficit que le veíamos, sobre todo a la hora de anticipar al rival, de morderle, de ser intenso. Es un jugador que se ha caracterizado su carrera hasta ahora por su irregularidad, y eso le ha llevado a terminar de tercer central en un equipo de segunda división como somos nosotros ahora mismo, pero bueno, creo que seguramente es uno de los mejores terceros centrales que hay en la categoría, ¿no? O central suplente. Entonces, además, creo que Juri no se recupera a tiempo. Me parece que Dani Ojeda, al extremo, tampoco se recupera a tiempo. Bueno, pues yo espero que haga un buen partido y el Zaragoza salga airoso del Toralín, de Ponferrada.
Luego hablaremos del posible 11. Ya sabéis, tras el inquietante descanso de Hilando Fino, ya sabéis que aquí repasamos todo lo de la semana y, evidentemente, creo que pasa también por la comparecencia tanto de Raúl Sánchez como de Miguel Torrecilla en el Estadio Municipal de La Romareda. Duró más de una hora, yo creo que es lo primero que... Bueno, lo voy a poner entre comillas lo de agradecer, porque al final estamos ya agradeciendo que alguien pues te dedique su tiempo a explicar lo que tendría que haber explicado hace meses. O sea, es una comparecencia que yo lo primero que diría es que llega tarde, pero que luego, pues visto lo visto, agradezco que no se hiciera lo mítico de una pregunta por medio o 10 preguntas y acabamos. No, duró todo lo que la prensa quiso que durara. Si hubiéramos hecho 10 preguntas más, pues probablemente hubiera durado, en vez de una hora, hubiera durado hora y media. A partir de ahí, grandes cifras no se dijo ninguna, porque no hubo cifras de límite salarial, no hubo cifras del traspaso de Narváez, no hubo cifras de lo de Chavarría. Entiendo que no quieran dar pistas, entiendo que que bueno, pues que ojalá la liga publicara absolutamente todo lo de los traspasos al momento y todos lo conociéramos, como hacen los clubes en bolsa. Recuerdo, por ejemplo, el Benfica, cuando el Real Zaragoza ficha a Roberto, que se conoce a través de ahí que pagó el Real Zaragoza 8 millones de euros por él. Bueno, pues estas cosas ojalá existieran también en la liga española. A partir de ahí, sé que pediros una valoración genérica es fastidiado, porque todos tenemos mucho carrete, pero podemos empezar por Javi y así Dani y Alfonso, pues vais viendo si se deja algo para puntualizarlo.
No, bueno, yo por no ganarme esa cortinilla que me caracteriza, diré que bueno, pues que así que fue una rueda de prensa que pudo satisfacer ciertas expectativas, pero y que estuvo muy bien, que no tuviera límite temporal y que durara una hora y que pudiera haber durado hora y media. Ahora, si lo prorrateas o lo amplías a todo el verano, me parece que una hora en cuatro meses tampoco es para aplaudir, ¿no? Y bueno, seguramente mitad porque si no les preguntas no te lo van a contestar y mitad porque no les sale el ser transparentes y ir con los datos por delante, pues yo eché de menos todas esas concreciones en cuanto a la hoja de ruta, ¿no? Y a la planificación y al plan del proyecto. Lo que eché de menos, que el director general, la primera vez que se dirige a los medios de comunicación, en vez de contarme los últimos cuatro partidos o los primeros cuatro partidos de la temporada y lo complicada que es la segunda, que seguramente se lo tendríamos que explicar nosotros a él, que llevamos 10 años dentro, yo hubiera agradecido que me hubiese contado pues los puntos cardinales del proyecto y la hoja de ruta del mismo, no porque sea el momento, porque seguramente principios de septiembre es el momento de hacer una valoración del mercado y de cómo ha quedado la plantilla, pero sí porque está todavía en deuda. Desde finales de mayo, principios de junio, que arrancó este nuevo proyecto, esta nueva propiedad, todavía no se ha dado, ¿no? Bueno, simplemente saber a cuánto ha descendido la deuda global del Zaragoza, que nosotros calculamos que ha bajado de 67 a 40, pero bueno, saber un poco o exactamente cuál es, además de lo que comentamos ayer, ¿no? Del límite salarial, que aunque es un ser vivo, a cuánto puede estar a día de hoy, ya mañana hablaremos de mañana, y yo qué sé, si hay un calendario, por ejemplo, trazado de nuevas inyecciones de capital a 1, 2, 3 años en caso de que no se ascienda, vigas maestras de lo que es la planificación y el proyecto, ¿no? Que jugamos mejor contra el Levante que contra el Lugo, yo ya lo sé. O sea, a mí me gusta que me cuenten lo que no sabemos y lo que no se ha contado y no lo que hemos visto todos.
Alfonso, lo que pareció quedar meridianamente claro es que no va a llegar nadie para reforzar ese extremo izquierdo, porque por mucho que dijera Torrecilla de que se estaba estudiando la posibilidad, habló de que había cuatro extremos, que estaban muy contentos con la plantilla, que no vendría nadie. Que esta frase me hace mucha gracia cuando dicen no va a venir nadie si no mejora lo que hay. Nos ha fastidiado, solo falta que traigas algo que es peor que lo que ya tienes, que ha sucedido a veces, pero parece claro o muy claro que o emerge una opción inesperada por el momento o con estos bueyes tenemos que arar hasta enero.
Con estos bueyes, ¿no? Sería el giro. A ver, yo por romper una lanza en favor de Torrecilla, o sea, parece una obviedad que si no viene alguien a mejorar lo que tienes no vaya a venir, pero yo creo que a lo que se refería era que si el mercado te da la oportunidad de algún jugador que pueda aceptar unas condiciones contractuales que a lo mejor cuando tenía un contrato no lo hubiera aceptado o puedes ficharlo de cara a 2, 3 temporadas, puedes encontrarte esa situación y ellos están obligados a buscarlo. No es fácil tampoco, ¿no? Porque al final los jugadores que no tienen equipo, pues hay jugadores muy buenos. De hecho, tenemos por ahí a Víctor Laguardia, que yo todavía no entiendo cómo no ha encontrado acomodo en primera división, pero estás obligado a buscarlo. Yo el único pero que le pongo a esa confección de la plantilla, yo me muevo en dos escenarios que pueden parecer contradictorios. Por un lado, me parece una plantilla correcta, buena incluso para segunda división, pero me parece buena si nos ceñimos al presupuesto. Me parece una plantilla que está en la mitad de la tabla y con eso tiene que darse el salto cada jugador sobre sus expectativas y el grupo para poder afrontar una posibilidad de playoff que es lejana. El problema es si crees que esta plantilla es de garantías para poder afrontar un posible ascenso. Ahí es donde creo que una de dos, o tienes la visión un poco distorsionada o tratas de vender humo a los aficionados. Y sabemos lo que pasa en esta ciudad cuando se vende humo, ¿no? Al final se crean unas expectativas muy grandes y cuando se revienta el globo, pues salta todo por los aires.
¿Tú, Dani, piensas que tenemos plantilla para aspirar al ascenso o que estamos ahí en una mitad de tabla? Bueno, ¿o dónde piensas? Porque igual dices, hostia, tenemos una de las cuatro peores plantillas de la categoría. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo quería decir respecto a los fichajes, depende también mucho de cómo lo vendan, ¿no? Porque una cosa es decir, no, es que no vamos a traer solo algo si mejora, pero yo recuerdo mucho una frase que decía Emilio Vega, el director deportivo del Huesca, cuando subió, que hicieron un documental y decía, no hay malos fichajes, hay malos rendimientos. Así que eso también depende mucho de cómo lo quieras vender, ¿no? Pues a cualquier jugador lo puedes vender como un gran fichaje, pero luego no da el rendimiento que esperas. Yo creo que no se estila este año, pero creo que hay una plantilla para estar en la pomada o para intentarlo, ¿no? Como el curso pasado, es una plantilla que a lo mejor puede estar entre la sexta o la decimosegunda, pero es una cosa que en segunda división se decanta mucho por los detalles, ¿no? Por, pues eso, la temporada pasada vimos, yo qué sé, aquel balón al palo de Iván Azón en Valladolid sin oposición, Nano Mesa te tira un balón en Fuenlabrada por encima del larguero a medio metro de la portería. Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles son los que al final van a marcar si la plantilla es quinta, sexta o si es décima como la temporada pasada o si acaba luchando por no descender. Es que la segunda división es muy igualada, entonces es verdad que en esta temporada tenemos la esperanza de que se ha fichado un goleador reciente, digamos, porque la temporada pasada teníamos a Álvaro Jiménez, que había sido pichichi, que había sido un jugador con una gran capacidad anotadora, pero no en las últimas temporadas. Y en ese sentido, Maktar Gay sí que viene de hacer dos temporadas goleadoras buenas. Entonces, ese puede ser el punto definitivo, pero partiendo todo de lo que comentaba Carcedo el fin de semana, y que creo que es responsabilidad propia en ese sentido del entrenador, ¿no? Que es recuperar la solidez y la competitividad que se perdió en el partido frente al Lugo.
Antes del descanso, después del descanso, vamos a hablar y mucho de posibles cambios en el once, porque creo que el Real Zaragoza tiene ante sí la oportunidad de volver a sus orígenes de la temporada, lo que nos estaba gustando. Salió un nombre propio que, bueno, pues para muchos era la pregunta deseada. Yo creo que había muchas preguntas ayer que había que hacer, la de Francés, la de la directiva que hizo Chesus. O sea, hubo muchísimas que había que hacer. Creo que no nos dejamos absolutamente nada en el tintero. Una fue la de Luis Carlos Cuartero. Ya sabemos que, bueno, pues lleva muchos años en la dirección general del Real Zaragoza y que ese puesto pues ha pasado a ser de facilitador de transiciones y asesor personal de Raúl Sanjei cuando este pues ocupó el cargo de director general. A mí me suena a despedida, otros dicen que se queda. Yo creo que cuando Sanjei dice él ya sabe lo que quiere, yo ya sé lo que quiero, pues suena a que Cuartero pues se sabe fuera del club. Cuando dice también Sanjei de que esto es un nuevo proyecto, que el director general es él, pues me parece que está clarísimo lo que va a suceder, pero todo pinta, porque al final los plazos es quizá lo más importante de todo esto, que septiembre puede ser, lo voy a decir así, porque anda que no ha cambiado a veces de parecer, el último mes de Luis Carlos Cuartero en el Real Zaragoza.
Bueno, veremos qué le dice Forcén. Forcén le pidió en diciembre enero que se quedara hasta final de temporada. Forcén le dijo en junio, en mayo, porque llegaron al club la nueva propiedad de su mano y eso también hizo que él se quedara dentro del consejo, y ya este año hasta va al palco, cosa que el año pasado no hizo. Este año contra el Levante sí que asomó por el palco, y veremos ahora en septiembre qué le dice Forcén, si le dice que continúe en el club o que gracias por los servicios prestados o qué ocurre, ¿no? Pero no perdamos de vista que el centro de gravedad de que Cuartero vaya a seguir o no en el Zaragoza, por más que Sanjei dijera ayer lo que dijo en rueda de prensa, porque seguramente no puede decir otra cosa, no es Sanjei, sino que es Forcén, que es de la mano de quien han venido pues Jorge Mas y todo su equipo, ¿no? Su conglomerado y su nueva propiedad.
Alfonso. Bueno, no sé si se irá. Realmente es que yo creo que siempre ha estado ahí. Yo me he criado con Luis Carlos Cuartero, que digo a las claras que cuando era jugador me parece que tenía que haber sido un jugador que marcara una época en el Real Zaragoza, unas condiciones para haber sido muchísimo más, que creo que no se exigió a sí mismo como futbolista y que no entiendo muy bien por qué méritos ha acabado siendo director general del Real Zaragoza. Creo que seguramente por una cuestión de amistad, ¿no? Al final, si eres amigo del alcalde, si eres amigo del dueño del principal medio de comunicación de la ciudad, si eres amigo de uno de los mayores constructores, pues al final te va mejor la vida que si eres amigo de quien eres y acabas en esta ventana de Twitch, ¿no? Pero yo creo que al final poco importa que se vaya. O sea, lo que importa realmente es que se abran las ventanas y se ventile. Y si resulta que la labor de Luis Carlos Cuartero, siendo consejero de Agapito, director general, es maravillosa, no entiendo qué hace el Real Zaragoza 10 años en segunda división o cómo bajó en ese momento o cómo nos metimos en semejantes pleitos cuando fichábamos jugadores al Shakhtar, ¿no? Entonces, al final, no sé, parece que es como en la política, ¿no? Nada pasa factura. Y todo al final se escriben, los cronistas se escriben un relato que le hace salir indigne. Pero el problema es que quien escribe ese relato sigue estando dentro, porque vemos a Raúl Sanjay que le sigue valorando maravillosamente. Entonces yo no entiendo nada. O sea, normalmente cuando uno toma malas decisiones en su vida suele tener consecuencias, pero en esto del fútbol, pues como la política, quizás porque no está tan lejos el fútbol de la política, no te pasa factura y al final el que escribe las crónicas de las batallas, pues deja en buen lugar o en mal lugar a quien considera.
El fútbol y la política van de la mano, y más en esta ciudad. Llegamos al descanso de este Hilando Fino y a la vuelta empezamos por Dani, pues con lo que va a ser ese partido entre Ponferradina y Real Zaragoza y todo lo que debería cambiar Carcedo si quiere que el equipo, bueno, pues se vuelva a construir a sí mismo como estaba siendo desde pretemporada. Venga, vamos.
El inquietante intermedio.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Venga, retomamos aquí, por todos es conocido, sabido incluso por el propio Carcedo, que el otro día el Real Zaragoza pues no terminó de encontrarse a sí mismo. ¿Por qué no terminó de encontrarse a sí mismo? Es lo que vamos a intentar descubrir o analizar o opinar aquí en base a lo que se debería hacer también de cara a Ponferrada para conseguir esa primera victoria de la temporada. Dani, ¿crees que volveremos a ver en el Toralín un Real Zaragoza mucho más similar en cuanto a forma? Luego ya el rendimiento que de los jugadores, eso ya sabemos que es bastante más azaroso de lo que pensamos, pero un Zaragoza reconocible, como se pudo ver contra el Levante, contra Las Palmas, contra el Cartagena incluso, sin esa revolución que hizo Carcedo en cuanto a planteamiento, en cuanto a nombres en el once titular ante el Lugo.
Hombre, comentaba antes Javi que a la Ponferradina le van a faltar Yuri y Dani Ojeda, que son dos de las principales amenazas ofensivas. Es verdad que Derek también es un buen jugador, pero no creo que haya nadie cuya amenaza le haga a Carcedo cambiar el sistema como hizo el otro día. ¿Justificado o no? Creo que no, pero bueno. En este sentido yo creo que Juan Carlos Carcedo es consciente del error que cometió el otro día y el crecimiento del Real Zaragoza yo creo que pasa por volver a la base, ¿no? Si algo te ha funcionado más o menos bien, es verdad que has tenido problemas para generar ofensivamente, pero bueno, el equipo fue competitivo tanto contra Las Palmas como contra el Levante, son dos equipos que vamos a ver en la parte alta de la clasificación. Y yo creo que una de las claves es aquello que comentaba, creo que lo he comentado alguna vez, ¿no? Que es como jugar al FIFA cuando tienes un jugador de, pues en el nivel de Zaragoza será 70, si es medio centro y si lo pones de extremo izquierdo tiene 63, pues esto es un poco así, ¿no? La otra de las bases de lo que tendría que hacer Juan Carlos Carcedo, de lo que seguramente vaya a hacer en Ponferrada, es empezar a situar a los jugadores en su lugar óptimo dentro del campo, y yo creo que con esas dos claves el Real Zaragoza está llamado a crecer.
Si no, la lío. Va a volver Jaume Grau. Yo creo que es la mejor noticia que podemos tener absolutamente todos. Es verdad que cada vez que tenemos una buena noticia viene el palo de la salida de otro, como es lo de Alejandro Francés, pero
el Real Zaragoza se ordena mucho mejor a sí mismo con la presencia de Grau en el 11. ¿Quién creéis que va a ser el damnificado? Si va a ser Francho, si va a ser Manu Molina, eso sería sorprendente, no por su rendimiento, sino porque al final es fichaje también de autor, lo de Manu Molina, y no sé si la paciencia va a durar con él o no. Entonces, ¿va a entrar Grau? Yo creo que sí. ¿Y por quién? Es la pregunta.
A ver, podría entrar directamente por Francés y que eso conllevará un cambio de dibujo, ¿no? Jugando con tres en el medio. Para mí la duda, no tengo ninguna duda de que Grau va a regresar directamente a la alineación, es saber si Carcedo va a jugar con un doble pivote o va a poner tres centrocampistas centrales. Para mí es la principal duda táctica del partido. Manu Molina yo lo considero fijo por lo que has contado, no por el rendimiento que viene dando hasta ahora, porque me parece que es un rendimiento para plantearse que pueda pasar por el banquillo aunque sea un partido, pero tratar de que ahí coja impulso, ¿no?, y recupere ese nivel o esa fama con la que llegó. Y yo creo que Petrovic tendría sus opciones, por lo que hemos dicho de que seguramente es aporta la solidez, el buen pie y el oficio que te puede faltar en el equipo, y además en un campo como el Toralín, con la Ponferradina intensa, con un equipo que te está mordiendo y apretando todo el rato y que por momentos también trata de castigarte con balones al área, Petrovic podría ser un buen activo. No termino de ver un Petrovic Grau Molina, la verdad. Entonces, por ahí el serbio no me encaja del todo. Pero podría ser una de las novedades, uno de los ajustes tácticos de Carcedo, ¿no? Desde luego creo que los tres centrales están descartados, aunque Francés estuviera disponible, creo que estarían descartados. Y para mí la duda es si va a jugar con un 4-2-3-1 y ahí Bada podría tener opciones en el enganche, o si quiere reforzar el centro con Petrovic y adelanta un poco a Manu Molina o lo pone de interior derecha y Grau de interior izquierda. Otra duda es si ya le va a dar la titularidad tanto a Gueye o a Gueye, con diéresis o sin ella, y si le va a dar la titularidad a Fuentes, porque bueno, quizá también se lo pueda plantear. Yo la impresión que tengo es que todavía Nieto va a seguir siendo titular, por lo menos el próximo partido, pero son casi todo intuiciones.
Pues me alegras la vida, Javi, gracias. Esos eran los siguientes temas. A ver, yo no quiero cargar tintas contra ningún jugador en concreto, porque el otro día creo que todos o el 99% merecieron la crítica. No solo Nieto, me parece muy injusto, aun sabiendo que es un futbolista que, pues bueno, pues que el nivel que tiene de momento es el que es, pues me parece que todo se cargue sobre Nieto. O sea, Francés, yo creo que incluso estuvo peor que Nieto el otro día. Y dirá la gente, es que nombras todo el rato a Francés, porque Francés es un jugador que ya tiene un bagaje muy positivo con el Real Zaragoza como para que se pueda decir que estuvo muy mal un día. O el caso de Cristian, pues esa última jugada hace una salida nefasta, horrorosa, y también lo puedo decir pues por todo lo que ha hecho Cristian con el Real Zaragoza. Entonces, una cosa es que no quiera cargar tintas contra Nieto y otra, pues que yo creo que necesitamos empezar a ver ahí a Fuentes. Si funciona, si no funciona, lleva una semana más de entrenamiento. Alfonso, creo que estás congelado. A ver ahora. Estábamos hablando de Fuentes, de la entrada de Fuentes al 11, esa posible entrada. Empezamos por ti, Dani, hasta que Alfonso recupere la compostura o su wifi, mejor dicho. ¿Tú a Fuentes lo ves ya como titular o crees que va a seguir Nieto?
Es complicado, pero yo creo que Fuentes tiene que entrar pronto en el equipo, no por cuestionar el nivel de Nieto, que yo creo que dentro del nivel general del Real Zaragoza el otro día estuvo más o menos en la media, sino porque es verdad que la marcha de Chavarría condiciona mucho el juego del equipo. Al final, la idea inicial de Juan Carlos Carceo yo creo que pasaba por tener dos laterales profundos, que son Fran Gámez eran Fran Gámez y Chavarría, y tenemos que ver si Gabriel Fuentes puede cumplir ese papel, porque si no, el Real Zaragoza empieza a tener unos problemas en la banda izquierda que son o pueden ser difíciles de solucionar. Es verdad que según Torrecilla el equipo tiene cuatro extremos, pero es eso, ¿no? Si el lateral izquierdo no es profundo, el equipo se queda un poco cojo.
Alfonso.
Se ha tenido, he tenido aquí una parálisis cerebral en el ordenador.
Yo no sé qué pasa hoy con las conexiones de todos, sí. Pero está siendo, creo que, teniendo en cuenta que es la de todos, será más cosa de Twitch que nosotros mismos. Pero bueno, Alfonso.
A ver, sobre lo que comentabais antes, hoy hemos podido ver un poquito más de entrenamiento y hemos visto que Juan Carlos Carcedo pues trabajaba sobre todo los movimientos defensivos del doble pivote. Por lo tanto, imagino que va a seguir apostando por ese doble pivote. En cuanto a Fuentes, yo creo que no tiene sentido que tengas un jugador, si ves que no está en una situación de forma física, pero yo creo que hoy en día las pretemporadas son muy similares en todos los equipos y hoy en el entrenamiento lo he visto y me ha parecido un jugador muy potente, muy fuerte. En ese ejercicio que hacían en espacio reducido, defensa contra ataque, en una de las salidas, de hecho, le he visto un golpeo que es interesante y es de mucha potencia. Y creo que es una posición, como dice Dani, no por dejar en mal lugar a Nieto, es que yo creo que Nieto no es un carrilero, es un jugador que te puede jugar de interior, te puede jugar de lateral, pero para jugar a otra cosa. Y es lo que hablamos muchas veces, ¿no? De esa exigencia que le ponemos a un jugador cuando no tiene esas características. De hecho, Nieto en ese ejercicio ha estado trabajando más como central. Entre la baja de Francés y el futuro, pues ha trabajado de central izquierdo. Entonces yo creo que sí, que al final se supone que ese es un jugador que vendieron a Chavarría cuando tenían un recambio de garantías. El Zaragoza ahora mismo no está para hacer grandes pedidos de aclimatación y volvamos, seamos consecuentes. Al final es un jugador que te viene de la Liga Colombiana a jugar a segunda división a Ponferrada. Debería, más allá de tener ciertos automatismos, pero debería estar en el nivel de poder jugar. Y yo creo que al final la aclimatación se consigue a base de jugar. Puede haber algún desajuste, pero lo hubo la semana pasada con jugadores que llevaban aquí desde el principio de verano.
Me parece una puntualización muy importante porque yo entendería que Fuentes necesitará una aclimatación para jugar en primera división, donde pueda haber más toque, más fútbol posesión, campos donde se juega otra cosa. Pero es que la segunda división española, con el fútbol que despliegue el Junior de Barranquilla, el estilo, luego habrá más o menos calidad, pero el estilo me da la sensación de que va a ser muy similar en un sitio y en otro.
Sí, yo lo decía más porque normalmente a los jugadores hay que encontrarles el mejor contexto, ¿no? Y creo que es mejor contexto para un jugador del perfil de Fuentes y que además apenas aterrizó la semana pasada, jugar o estrenarse en casa que en Ponferrada. Pero es cierto que el Zaragoza está viviendo un inicio de temporada complicado, creo que un 50% por la planificación del verano en la que decides o estás obligado, más o menos mitad de década, a arrancar la competición a medio vestir, y luego por el infortunio de que justo Azón se te lesione en el momento en el que seguramente más lo necesitas, porque siempre vas a sentir una ausencia, una baja de Azón, pero en las 3, 4, 5 primeras jornadas, cuando sabes que todavía estás por reforzar tu plantilla y luego por adaptar a los delanteros que lleguen, pues es cuando más lo vas a sentir, ¿no? Entonces, me parece que estos primeros 5 o 6 jornadas de competición, hasta que se aclimateis toda la plantilla que has cerrado, hasta que se adapten los últimos en llegar y se recupere Azón, el Zaragoza lo que tiene que hacer es limitar daños. Creo que es lo que estaba haciendo, lo que hizo en las dos primeras jornadas y lo que ha dejado de hacer en las dos siguientes. Entonces, dos derrotas y dos empates después, dos puntos sobre 12 después. Hay que priorizar, como comentaban tanto Dani y Alfonso, la urgencia y la necesidad de reaccionar a la aclimatación del jugador. Y si a eso se añade la lesión de Francés y que la recolocación natural de la plantilla es que Nieto pase a ser tercer cuarto central y el lateral lo cubras con Fuentes y con Lasure, pues seguramente me retracto en lo dicho anteriormente y veo más titular que otra cosa a Fuentes en Ponferrada, ¿no?
Yo creo que va a ser titular, sinceramente, y lo deseo y lo espero, así lo digo públicamente. Pape Mactargay va a ser titular en Ponferrada, yo creo.
Pensaba que se había suscrito, casi me caigo de la silla.
No, porque aquí en el Hilando Fino recuerda que no lo decimos, si no podría haber sido tranquilamente. Es otro de los futbolistas que yo no sé cuándo va a dar el salto al once titular. Lleva los mismos entrenamientos que Fuentes, los mismos que Jairo Quinteros, es decir, acaba de empezar, acaba de entrar. Pero a mí me parece el Toralino un muy buen campo para que Gueye forme arriba y que pueda tener cerca a Simeone. O sea, Simeone yo no lo quito del once jamás, al final sería muy injusto quitar del 11 al único jugador que ha sido capaz de meter un gol en esta presente temporada, pero tengo ganas de ver a los dos juntos y tengo muchas ganas de verlos de inicio también, de que aumente esa gente capaz de llegar al área del Real Zaragoza, porque es la única forma de hacer goles ante la, de momento, falta de calidades de segunda línea.
Sí, lo que pasa es que lo comentaba Javi el otro día, yo creo, ¿no? Que si sacas a Güelle y sacas a Simeone, al final te quedas un poco escaso de recursos si te toca revolucionar el partido, ¿no? Pero sí, es posible que el Toralín, veremos también las condiciones climáticas del partido, pero puede ser un buen partido para ver a Gay.
Yo creo que el Zaragoza necesita jugar con un 9. O sea, nos estamos acordando del partido del Lugo, pero es que yo me acuerdo mucho del partido de Cartagena. El partido de Cartagena, Juliano Simeone nos dejó tan buen sabor de boca por su actuación individual que no, quizás no hemos reparado lo suficiente en lo romo que fue el equipo a la hora de atacar al Cartagena. Y creo que eso es por no tener un delantero centro de referencia. Y si jugamos a tener esa posesión, a que Manu Molina esté en el doble pivote, a superar líneas, luego tenemos que ser una amenaza. La verdad que yo hoy en el entrenamiento de hoy, lo poco que le he visto a Güelle o a Güelle, como lo queramos llamar, a mí me gusta y sobre todo lo veo con una vitalidad, una energía, un buen rollo que creo que el equipo lo necesita y creo que se va a beneficiar mucho los jugadores que jueguen a su lado. Lo mismo que el caso de Fuentes, si es un delantero que has traído para hacer gol, es un puesto específico y yo creo que solo tiene sentido que lo saques, porque si al final te lo guardas por si el partido te pide que lo saques, quizás, pues yo qué sé, pues a lo mejor hay dos córners como nos ha pasado alguna vez y en el minuto 30 pues, le has dicho, ¿y por qué no saco yo a mis delanteros? Yo creo que el Zaragoza debe ser protagonista en ese aspecto. Y si en el minuto 70 tienes que inventar, pues se inventará, porque la vida es adaptarse y recalcular los escenarios. Pero de inicio yo creo que tienes que sacar tu mejor propuesta y creo que ahora mismo es el delantero que tienes y necesitas jugar con un 9, creo yo.
Me imagino que, bueno, no lo sé, me imagino no. Eugeni creo que fue uno de los más flojitos el otro día, va a ser el último nombre propio de este hilando fino y bueno, pues hablaremos también con el chat de esa situación, ¿no? Eugeni es un futbolista que no está en este inicio de liga, pues quizás a la altura de lo esperado, ni siquiera a la altura del nivel que dio a su llegada. No sé si pensáis que puede ser un motivo táctico, que simplemente es un jugador diésel y que ya cogerá el ritmo, que juega francamente lejos del área, demasiado escorado a banda izquierda. Yo ahí lo dejo en la coctelera. A mí me cuesta verlo tan lejos del área Eugeni y creo que faltándote gol debería estar mucho más cerca de la frontal para poder pegarle o dar un último pase, porque no te sobran jugadores así.
Es que yo creo que por biotipo, por manera de ser y de jugar, es el que peor se adapta a los esquemas asimétricos, como pudiste proponer el otro día, en el que a Eugeni o al jugador que estuviese en su ubicación le pedías por momentos que cubriese banda izquierda, por momentos que enganchara con el delantero, que jugara a su lado y entonces Bermejo pasase a la izquierda. Me parece que esa coctelera a Eugeni no le viene bien. Hay otros jugadores que sí que se pueden adaptar, como el caso de Bermejo, el caso de Puche, el del propio Simeone, pero Eugeni necesita un sistema definido y además creo que un 4-2-3-1, por ejemplo, a Eugeni es el sistema que mejor le viene. Si vas a jugar a eso, creo que es un jugador para tener en cuenta y para que sea un probable titular. Si vas a jugar a otra cosa, me parece que es para momentos de partido, para cambiarle la fisonomía al mismo en los minutos finales o para tratar de reaccionar sobre la marcha. Yo creo que va a ser uno de los jugadores damnificados respecto al último 11, mitad porque no dio un buen rendimiento y ya lo cambiaron al descanso y mitad porque creo que de los que peor le sentó esa innovación táctica de Carcedo sin duda fue a él.
Dani, Alfonso.
Yo creo que también va a salir del 11 y yo es lo que comentábamos a lo largo de la semana. Yo creo que Carcedo tiene que decidir dónde se quiere hacer fuerte con el Zaragoza y si juegas con un doble pivote, si te cabe ese media punta, yo creo que Bada y Eugeni tienen que dar un paso adelante. Para mí no son jugadores de banda, por más que en un momento dado, en el minuto X de la segunda parte, puedes armar los sistemas como sea, porque buscas otro tipo de cosas, pero de inicio me parece que son jugadores que tienen que estar cerca del balón. Y creo que además, si en el centro del campo está Grau, está Manu Molina, es ahí donde te tienes que hacer fuerte. Y si no confías en ellos, como fue el caso de Cartagena, que yo creo que pedía a las claras de la entrada de un media punta que no apareció en ningún momento, pues entonces yo creo que tienes que doblar tu apuesta en el centro del campo, ser más sólido y apostarlo todo a la delantera, ¿no? Pero ahora mismo el Zaragoza no se sabe, o por lo menos yo no he sabido ver en estos partidos, si va a ser un equipo dominador que por medio de la asociación llegue a área contraria y ahí es donde haga daño, o va a ser un equipo que va a esperar atrás y va a tener jugadores de ataque, porque todavía en Cartagena vivimos de los ataques de Simeone exclusivamente. Entonces, hace falta encontrar, unir esa propuesta con balón en el centro del campo y el colmillo que tú puedas tener arriba. Y ahí tienen mucho que decir los mediapuntas. Y si no, pues flaco favor hemos hecho la planificación de la plantilla, perdón, porque tenemos no menos de 3 jugadores específicos para esa posición, o al menos que es su puesto ideal en el 11.
A mí es lo que me sorprende, Dani, y acabamos contigo. Bermejo es media punta, lo ponemos de extremo, Jenny es media punta, lo colocamos en el otro extremo y Bada, cuando sale, también sale por banda. A mí es lo que más me choca de todo lo que ha hecho Carcedo hasta
ahora. Bueno, yo en este sentido creo que coincido un poco con lo que decía Alfonso y aquí hay varias cuestiones, ¿no? Seguramente antes que dejar condicionar tu 11 por un jugador del rival, sería mejor trabajar tu propia identidad, ¿no? El Real Zaragoza todavía no sabemos muy bien a qué juega, cuál es el sistema, cuál es la forma de juego, que es, si va a ser bloque alto, ¿no? Esto que llaman los modernos bloque alto, o va a ser más bien de bloque bajo, ¿no? Creo que hay que trabajar la identidad del equipo primero. Saber a qué juegas, profundizar mucho en eso y luego ya respecto de lo que pueda hacer el rival puedes generar ciertas pinceladas, ¿no? Y aparte de eso, obviamente, ya lo he comentado antes, ¿no? Creo que en estos primeros partidos, no sé si por falta de algunos jugadores o porque no le convence lo que hay o por la razón que sea, pero se ha visto demasiados jugadores fuera de su posición natural, o ya no fuera de su posición natural, sino de la posición óptima, ¿no? De aquella en la que van a dar su mejor rendimiento. Y eso también condiciona mucho el juego del equipo. Y conforme íbamos hablando, al final Alfonso ha dicho que se ha entrenado el doble pivote, hemos deseado que se juegue con 2 delanteros, yo creo que todo nos está llevando hacia un 4-4-2.
4-4-2, pero para eso, amigos, pues está Simeone, está Pape, pero pues creo que hace falta Iván Azón. Termina aquí este Hilando Fino, no falléis los que nos estáis escuchando, ya sabéis, pero este es el Hilando Fino esta semana. Esperemos que la próxima semana podamos traer buenas noticias con esa victoria en el Toralín que ya hace falta, pues para empezar, para relajarnos todos y para empezar por fin a disfrutar de lo que es sumar de 3-3 en la presente temporada. Javi, Alfonso, Dani, un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Y un abrazo a todos los abonados de León Sepia. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre y gracias por comentarle a la gente lo buenos y bonicos que somos, para que se vengan. Amigos, hasta la semana que viene.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. No, 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 no.